Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
En Radio Intereconomía, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente. Arranca Disidencia Deportiva, la radio deportiva inteligente. Con Willy Sancho Muela.
Muy buenas noches a todos y bienvenidos a la noche disidente. Bienvenidos a Disidencia Deportiva. Lunes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Lunes 2 de diciembre, ya inmersos en diciembre, en este mes de la Navidad. Empezamos la semana, nuevo programa. Ahora mismo 9 grados en la capital de España. Una buena temperatura para estar en diciembre. 9 grados, viene frío, ¿eh? La próxima semana abríguense, bufandas, gorros, abrigos. Por favor, abríguense, que viene ya bien de frío a partir del domingo, lunes, aunque quedan unos días, allí es cuando bajarán considerablemente las temperaturas. Lo que hacemos desde aquí, desde Disidencia Deportiva, ya saben, están Jordi, culé de Chamberí, está Manu G, está Luis Redruello y Juanpa. Hemos soltado amarras entre el equipo porque sale ya el barco disidente. Zarpamos ya con un buen programa que les hemos preparado, emocionante, vibrante, porque se ha puesto la liga muy interesante, muy bonita. Lo primero es que acaba de terminar el último partido de esa jornada 15, Sevilla 1, Osasuna 1. Repito, Sevilla 1, Osasuna 1. Luke Bacchio para los andaluces, antes marcó en el 72 y antes en el 69 Budimir para los navarros. Ahora mismo, con este empate, el Sevilla sigue en una situación ahí irregular, diríamos, como está el Sevilla este año. Bueno, un décimo con 19 puntos y Osasuna bien, séptimo con 23 puntos los navarros. Líder el Real Madrid, insisto, está muy apretada, muy bonita la liga, perdón, líder el Barcelona.
Bueno.
Líder el Barcelona, tranquilidad. Líder el Barcelona, todavía. Líder el Barcelona con 34 puntos, 33 el Real Madrid, 32 el Atleti. Tres equipos en dos puntos. Muy emocionante, como digo, como se pone la Liga Española, que vamos a hablar hoy de todo ello en Disidencia Deportiva. Repito, tres equipos, los tres grandes de España, en solo dos puntos. Si gana el Madrid su partido aplazado, estaría más dos por encima del Barcelona. Un mes lleva el Barcelona sin ganar en Liga. Recuerden, tres pinchazos seguidos. El Madrid ha dicho, vamos a aprovecharlo. Tres victorias seguidas y se ha puesto, insisto, a un punto con un partido menos. Y el Atleti, ahora voy a hablar con Manu también. Oye, ¿por qué no aprovecharlo? Pues el Atleti, cuatro victorias seguidas lleva en Liga y está solo dos puntos del equipo de Hans Flick. En segunda división, hoy el último partido disputado, Eibar 1, Cartagena 0. El Eibar, con este partido, se sitúa en un décimo, el Eibar con 24 puntos. Y el otro equipo que se me ha desviado a ver si lo tengo aquí, sí, Eibar, el Cartagena, que es el otro equipo que también, cómo no decir dónde está en la situación. Bueno, Cartagena en una posición mala, es último, Cartagena con solo 10 puntos. Lidera el Racing, pero perdió esta semana, 37 puntos, ha perdido un poco de colchón, 31 Almería, también Mirandés, 29 Sporting, 29 Levante y Elche, 26. Esos equipos que podrían subir a la máxima categoría del fútbol español. Titulares, hoy el Alavés, Eduardo Coudet va a ser el nuevo míster del equipo vitoriano tras la destitución de Luis García Plaza. El Chacho Coudet llega a Vitoria. Por cierto, El Real Madrid hoy está viendo lío con esto, porque Lola Índigo anunció la fecha de su concierto en el Bernabéu y el Real Madrid ha dicho que espere un poco. El club ha comunicado que no puede asegurar ninguna fecha para los conciertos en el estadio. Dicen, el club no está en disposición de asegurar ningún día para la celebración de conciertos por el momento. Vamos a ver lo que sucede los meses, todavía quedan unos cuantos meses para que se puedan celebrar estos eventos allí. Como saben, hay debate y está por ver. Hoy, muy emocionante, por cierto, en tenis, lo comentaremos la próxima semana con Ignacio. Despedida de Del Potro, emocionado, dijo, lloro, pero me voy muy feliz. Colgó la raqueta el de Tandil tras un emotivo partido de exhibición contra Novak Djokovic en Buenos Aires. Y la última, también de tenis, la ITF confirmó que Italia acogerá la final a 8 de la Copa Davis los próximos 3 años. Sustituye a Málaga como sede de la fase decisiva tras 3 años en la capital de la Costa del Sol, en la fantástica ciudad española. 11:05 de la noche. Empieza ya. Salimos. Vamos. Disidencia Deportiva. Jordi Culé de Chamberí, buenas noches.
Buenas noches.
Todavía líderes. Manu G, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, querido conductor? ¿Cómo se ha puesto esto,
Qué bonito.
Está que arde.
Hombre, 3 equipos.
Está que arde.
Sí, fantástico. Sí. Y estaba pensando, bueno, el Athletic de Bilbao, no, pensaba que alguno menos, son 6 puntos, pero está haciendo una buena temporada también el equipo vasco. Recuerden, Athletic Club de Bilbao Real Madrid este miércoles. Luis, capitán Redruello, buenas noches.
¿Qué tal, Winnie? Buenas y acechantes noches.
Acechantes. Como hemos titulado. Juanpa Frutos.
Muy buenas noches a todos, disidentes.
Equipo lunes, equipo disidente. Vamos allá. Jordi, ¿qué le pasa al Barça?
Pues que hemos dejado en un mes ir la ventaja que teníamos. Ahí habíamos cogido un colchoncillo y tal,
sí,
y lo hemos dejado ir,
lo he dicho yo antes. ¿Cuáles son un poco las causas de este? ¿Son tres pinchazos?
Son tres pinchajes un poco diferentes, ¿no? Pero el equipo se le ve menos acertado, menos preciso. Sobre todo en los últimos 3 partidos se ve menos preciso con el balón. Y dicen que la presión va un poco menos. Me parece que están aprendiendo un poco a lo del fuera de juego, porque ya no van los delanteros, sino que van los de segunda línea y a la banda. Algo aprenden.
Sí, ahí.
Pero vamos, hemos sacado 3 meses de ventaja ahí, ¿eh?
Se ha cogido el truco ya.
Bueno, han cogido el truco. Me imagino que le dará una vuelta a Flick. Y la verdad es que son 3 partidos diferentes. Yo creo que nos hizo mucho daño los 2 goles del Celta. Mucho, mucho daño. Porque perder en Anoeta es una cosa que se puede pasar.
Sí.
No estuvimos bien. Pues puede pasar, ¿no? Pero un partido que, aun no jugando tampoco demasiado bien, que va al revés, o sea, el juego mal, si va ganando 2-0, quedaban 10 minutos, viene esa expulsión y no metiendo goles en 2 minutos, yo creo que eso le ha hecho mucho daño al Barça. Y luego el otro día, pues, desde el punto de vista del que sigue la Liga o sigue el fútbol, le parece una cosa muy sorprendente, pero el que conoce la historia del Barça sabe que cada uno de nuestros aniversarios la cagamos en casa. O sea, es una cosa matemática.
Es una tradición.
Cada uno tiene sus tradiciones y hay que respetarlas.
Nos dice un oyente, y es verdad, yo lo recuerdo de lejos, no sé, que noviembre se da mal al Barça.
Y luego, en noviembre es un mes...
Históricamente es un mes, sí,
hombre,
no sé por qué.
Hubo una época que era terrible, que fue con Van Gaal, que hizo 3 noviembres lamentables en los 3 años que estuvo al principio. O sea, en la primera etapa estuvo, luego estuvo 6 meses en el 2002-2003.
Sí.
Pero el año que el trienio que ganó 2 ligas y noviembre siempre era un mes desastroso. Y es un mes que no se nos suele dar muy bien, pero... Bueno, oye, ya te digo, la vida es una gestión de expectativas y nosotros las expectativas las teníamos y ya frente al tsunami que había a principio de temporada ya hemos hecho que la liga al menos dure 3 meses más de lo que estaba previsto, ¿no? Pues ya.
¿Qué soluciones crees que va a dar Flick de cara a Arabia Saudita,
pues,
y Betis, los dos fuera?
Esas otras.
Es verdad que vuelve ya bien Lamine, que era
el Barça.
No quería insistir lo de Lamine, dependencia.
Sí, el otro día jugó y no estuvo muy bien, la verdad.
No, bueno, volvió a lesión.
Sí. También hay que tener en cuenta que el Barça está jugando muchos partidos fuera. O sea, nos iremos a. Ahora vienen 2 más y creo que serían 6 en casa y 11 fuera. Con los 2 próximos, ¿no? Uh-huh. Por el tema del Camp Nou, ¿no? Para que vuelvan al Camp Nou. Sí. O sea, una cosa que lo pidieron, como lo piden otros equipos. Y. Y yo creo que el Barcelona lo que tiene que hacer es volver a encontrarse, simple y llanamente. Parece que mañana vuelve Olmo. Gracias a Dios lo de Valde ha sido un susto tremendo, pero no ha sido nada. Y a ver cómo se da el partido mañana. Y luego, creo que es el sábado, jugamos también en el campo del Betis. Y después recibimos al Atlético de Madrid. Antes no me acuerdo a quién recibimos, pero luego tenemos dos partidos en casa antes. Y luego, por en medio de los dos partidos, tenemos la Champions, que vamos a Dortmund. Que ahí estamos más tranquilos, porque la verdad es que yo creo que ya estamos clasificados. Porque con 12, bueno, seguro, estamos ya clasificados. Pero a ver si conseguimos meternos en los ocho primeros y ahorrarnos los dos partidos del mes de febrero.
¿Hay alguna duda con Flick en el barcelonismo?
No, ninguna.
No.
No.
¿Algún?
No, a ver.
Run,
no, que va.
Hay confianza.
Él además dé
una solución a esta situación.
Sí, hombre, creo que se ha ganado un margen de confianza muy grande en este tiempo. Y realmente, cuando tú lo oyes hablar después de los partidos, pues la verdad es que tiene unos diagnósticos bastante bastante potentes. Como
sensatos, ¿no?
Sí, pero potentes. Es decir, oye, mira, hace mucha autocrítica cuando no se juega bien y creo que apunta a bastantes cosas futbolísticas que hacemos mal y que él ve que tenemos que mejorar. Eso, por eso yo creo, aparte de un poco por los tres meses que hemos jugado al principio de temporada, también porque yo creo que el tío da en la llaga, o sea, mete el dedo en la llaga de dónde están los problemas.
Y luego, de hecho,
poderlo resolver ya es otra cosa.
Ahí lo que decías me sorprendió, que en el postpartido dijo algo así como si había algún jugador desconectado, como que se cae un poco el fuerte, ¿sabes? Que me sorprendió que hiciera esa clase.
Yo creo que
no creo que personalizaran a nadie.
Yo creo que eso era un palo a Koundé muy serio.
Pero...
porque...
¿Hay algún jugador que te preocupe especialmente?
No, tampoco. Yo creo que Koundé enseguida se dará la vuelta. Son dos partidos que ha hecho muy malos.
De Vigo, sí.
Bueno, después de Vigo él hizo una autocrítica bastante...
Bestial.
O sea, que no se suele ver en un jugador
bestial. Sí. Pero no, así, a ver, preocupación... A ver, yo creo que no. Me preocupa más quizá que los delanteros tienen muchos minutos. Muchos minutos. Porque ahora ya sí que tenemos mucha gente de medio campo, que era lo que al principio de temporada, los primeros partidos, cuando nos iba muy bien y jugábamos con los que había, pues... estaban acumulando muchos minutos, pero ahora ya con la vuelta de Gaby, la vuelta de Fermín, también Frenkie de Jong, incluso Pablo Torre, que está teniendo sus minutos, el otro día para mí no estuvo mal.
Es verdad.
Lo que pasa es que lo cambiaron por Lamine para darle, que es lógico. Yo creo que en el centro del campo hay más gente, pero sobre todo Lewandowski y Rafinha me preocupan, no por su juego, creo que Rafinha está estupendo.
Rafinha está estelar.
Y Lewandowski lleva un partido sin marcar gol, tampoco hay que... ¿no? Pero sí que me preocupa que creo que llevan mucha carga de minutos. Ahí no ha habido, porque encima se ha lesionado Ferran, que volvió el otro día, que contra todo el mundo dice, a mí me gustó el rato que jugó Ferran, creo que fue bastante incisivo. Tenemos lesionado también a Ansu, Pau Víctor tampoco está contando demasiado, es de los que menos está contando. Pero yo creo que para dar 15 minutos, sobre todo los partidos que íbamos ganando, creo que había para darle más minutos y de hacer descansar a Lewandowski, que aún así lo ha cambiado varias veces. A mí me preocupa, pues eso, más que el juego, me preocupa un poco la parte física. Y también Dani Olmo, que otra vez, pues, bueno, esto lo sabíamos.
Sí.
Bueno. Que pasaba, ¿no?
Que pasaba. Veremos.
No sé si haremos alguna, como a Pedri, lo mandamos a Estados Unidos para que le cojan un cacho carne y lo analicen.
Sí, es curioso, es una pena.
Bueno,
al final son fisionomías, o sea, es que jugadores más que tienen más tendencia a lesiones musculares que otros.
Sí. Juanpa, ¿cuánto
efecto
te gustó?
Flick.
Manu, perdona, dices.
El efecto Flick, digo que el efecto Flick parece que se está disminuyendo, ¿no?
Que se disminuye.
Un poquito...
Bueno, ahora es el momento de los entrenadores también, ¿no? Ahora es el momento donde hay que innovar, cambiar cosas, lo dice Jordi, pues bueno, hacer ajustar alguna...
Bueno, yo lo que noto es un evidente bajón de rendimiento, por lo menos en Liga. En Champions no parece así, pero sí que se ha convertido en un equipo mucho más terrenal, ¿eh? Ya no es ese rodillo de estos meses atrás. Le está faltando, bajo mi punto de vista... afinación, ¿no? A ese equipo. Yo creo que es posible que físicamente...
Precisión, sí, decía Jordi, sí.
Sí, yo creo que incluso físicamente parece que está cayendo un poco. Y esto creo que está influyendo en el rendimiento global. Si tienes en cuenta las señas de identidad de base de Flick, pues muchas de estas parece que están fallando, ¿no? La forma física, el robo inmediato de pelota tras pérdida de posesión, la defensa adelantada, bueno, sigue adelantada, pero es, como dice Jordi, parece que ya le están empezando a tomar la matrícula a esa defensa, que el otro día Las Palmas lo hizo fenomenal. La movilidad de la gente por delante del balón y sobre todo la efectividad. Hasta ahora hemos visto resultados muy abultados del Barcelona porque tiene una efectividad altísima y ahora está fallando, ¿eh? Yo creo que aquí esto pues es clave. Y lo dije el otro día, la incorporación de la gente que se está recuperando de lesión no está terminando de encajar. Fíjate, Gavi, que jugó en el medio centro, la diferencia como cuando juega Casado. O sea, es que no tiene nada que ver. Es que el perfil de jugador es distinto. Y esto hay que acoplarlo, ¿eh? Luego, Lamine, bueno, medio partidito del Barcelona, pero no sé si ya podemos hablar de incluso de Lamine dependencia, porque es que se nota mucho, ¿eh? Y los grandes jugadores es lo que tiene.
Es que es muy bueno. Es que es buenísimo.
Luis, y vamos con el Madrid. Luis y Juanpa, y ahora vamos con Madrid.
Sí, que coincidió un poco con lo de Manu. No tengo la estadística, la estaba buscando, pero no lo he visto. Pero ayer creo, o sea, el sábado, perdón, creo que son 20 y tantos remates de Barcelona, que precisamente va un poco en la línea de la efectividad. Eso por un lado. Por otro lado, creo que el juego de Barcelona exige como que sea muy coral, vayan todos muy a la una, que la presión sea muy concreta, incluso que a la hora de tirar fuera de juego, por ejemplo, en el segundo gol de Las Palmas, creo que es Héctor Font el que se queda un poco ahí enganchado, que es mínimamente, pero claro, sí. Es que vas tan al límite. Claro. Que es que con que haya una ligerísima variación en la línea, pues se te ponen en uno contra uno contra el portero. Eso es muy arriesgado. Entonces, bueno, al final yo creo que también los equipos le están pillando un poco el punto. El Barcelona ha bajado un punto su nivel de acierto, y también un poco quizás, que sea lo que iba a Flick, yo creo, su nivel de activación en la presión en todos los partidos.
Más que errores en la línea, errores a que el tío pueda pensar. Porque claro. Ese pase... A lo mejor, si va más presionado, a Héctor Font le da tiempo a dar el paso
adelante. Eso también. Y otra cosa, además, que parece que Las Palmas son un equipo de perfil bajo y que tiene buenos peloteros en medio, que tiene a Kylian, que tiene a Moleiro, que al final son gente muy precisa, que en el pase, de hecho, el segundo, los dos goles son muy buenos.
Hizo su partido.
De presión de abajo, en cuatro toques te han roto. Entonces,
un buen entrenador. Creo que tiene Las Palmas también, ¿eh? Bueno, creo,
sí, ¿no? Tiene un porcentaje con el Barça buenísimo. Nos ha ganado 3 de 6.
Sí, sí.
Muy bien.
Los plantea bien. Juanpa.
Como tiene que ser. A ver, yo creo que en esta tertulia lo hemos comentado, las claves de lo que le puede estar pasando al Barça, ¿no? Por un lado, comentamos que empezó muy fuerte físicamente, pero eso, lógicamente, es difícil mantener.
Sí.
Por otro lado, el resto de equipos, lógicamente... La diferencia en el plano físico con el Barcelona...
Van para arriba.
Claro, el resto de equipo va para arriba. Me refiero a Las Palmas, sí. Me refiero a Celta, me refiero a Real Sociedad. Van cada vez más para arriba, se igualan en el apartado físico. Cuando eso se iguala, resulta que ya no te sale tan bien la línea de fuera de juego. Pasa lo que estáis comentando, que a lo mejor no estás llegando a la presión al que va a dar el pase, y entonces llega más fácil. Y luego también... Otra cosa que se comentó aquí en esta tertulia, lo comenté yo, por cierto, es que me parecía muy arriesgado el planteamiento de Flick en el Bernabéu, sin ir más lejos, de dejar tantas ocasiones de uno contra el portero. Es confiar en la suerte, básicamente, que vas a tener suerte, que el rival no la mete y tú sí. Y entonces eso, pues en ocasiones ocurre. Fijaos que en cuanto a disparos a puerta, a la efectividad de cara a puerta, el Barcelona estaba en un porcentaje altísimo. Estaba metiendo un gol de cada 4 de cada 5, que es una cosa muy alta, cuando habitualmente se mete uno de cada 7, uno de cada 6, si se te da muy bien la cosa. Entonces, lógicamente eso a largo plazo se tiende a equilibrar, y es muy probable pues que durante un tiempo esté en un rango de acierto menor, de uno de cada 8, uno de cada 9, para equilibrar y que al final de la liga le salga eso, un uno de cada 6 y tal.
Esto es el Barça. Vamos con el Madrid. Juanpa, ¿cuánto te gustó el Madrid en la victoria contra el Getafe? Primer apunte de análisis, insisto, bueno, de ese triunfo que le deja a solo un punto. Sí, es un punto y un partido menos. Un punto y un partido menos.
Mira, lo que más me gustó del partido fue la afición, ¿vale? Porque la verdad es que después del partido contra el Liverpool, pues yo temía lo peor. Pero parece que la afición... del Real Madrid, la afición que va al Bernabéu últimamente no parece que haga tanto caso como antaño a la prensa.
Aquí voy a ser malo.
Entonces,
Juanpa,
explícalo.
Pues eso, que
esto se está diciendo mucho y es un debate.
En la prensa señalaba y la afición del Madrid ejecutaba, es decir, el Marca te hacía una portada.
¿Y lo dices por alguien en concreto?
Hombre, claro, el partido del Liverpool estuvo fatal Mbappé y la afición se dio cuenta que no sirve de nada o es contraproducente ir contra Mbappé. Para mí, Mbappé hizo un partido bastante bueno, excepto en el acierto de cara a gol. Se pudo haber ido perfectamente con 3 o 4 goles sin ningún problema, un Mbappé normal, pero a diferencia de otros partidos, las ocasiones que tuvo se las fabrica él por las características suyas como jugador. Tío, que es muy rápido, que sale en velocidad, creo que estuvo en fuera de juego solamente en una ocasión, en una ocasión al principio del partido. El resto sale cuando tiene que salir a la carrera, tiene ocasiones muy buenas. De luego, el gol que mete está bastante bien. El equipo yo creo que estuvo bastante bien y también destaco al chaval Asencio, porque ya son 4 partidos y tiene una actitud defensiva muy buena. La verdad que no nos habíamos fijado en Asencio tanto como en otros, posiblemente porque estaba en el Castilla, y lo que mola más es el juvenil de Arbeloa, sí, más que el Castilla de Raúl, que está últimamente, sobre todo el año pasado, hizo una temporada bastante mala, y quizá por eso no nos hemos fijado tanto en este chico, que bueno, oye, lo está haciendo muy bien. ¿Y
Mbappé te convenció?
A ver, Mbappé no te convence porque al 100%...
No te convence porque falla 3,
claro,
básicamente.
Falla,
no, y en el 1-1 no estuvo... Le adivinaban siempre, insisto, se agradece que el chico, bueno, lo intenta.
Es como, que no fluye, a mí me da la sensación de que no está natural, no juega justo, tranquilo, está como ansioso,
está,
quizás.
Está
no
sé, tiene punto de ansia.
Tiene ese punto de
claro, tiene un punto de ansiedad, pero eso...
que es normal.
Ya digo, pero a diferencia de otros días... El punto de ansiedad se le vio únicamente en el remate. Entonces vamos a esperar.
Y en el 1-1, Juanpa también se fue.
Bueno,
se fue
no llega a estar al 100% todavía. Si es que tú le ves, sí, le hasta físicamente no está como estaba en los mejores tiempos del año pasado, la temporada pasada.
Se obceca en querer hacer el gol maradoniano de querer si de 3,
claro,
cuando a veces la jugada no pide eso. Está como muy obcecado en el que quiere su gol, quiere su foto, quiere romperla y no acaba de...
Bueno, lo de que quiere la foto yo no tengo bastantes dudas. De hecho, dejó de lanzar el penalti a Bellingham porque él no se veía con la confianza suficiente. Entonces, pues a mí no me parece que sea que haya venido un tío a hacer sus números. A mí me parece justo lo contrario. Está tratando de integrarse.
Sí, en eso te puedo dar la razón, pero yo no, mira, le pago 30 kilos o 50 a los que cobre un tío para que no me lance un penalti. O sea, que se supone que tiene que decir, yo aquí soy Mbappé y vengo a meterla y a ganarla. Ya, y si puedo meter 4, mejor que 3. No sé si me entiendes, que espero de un tío que se supone que es top mundial, bueno, que tenga una voracidad y una ansia.
También,
que, joder, si no se quiere comer la red y lleva 2 meses aquí y no ha pegado todavía pie con bola, entre comillas, pues
que
no
sí,
sé.
Que el argumento ese, evidentemente, puedes decir eso y también puedes decir, oye, si no me siento en condiciones de lanzar por falta de confianza o lo que sea, es mejor que tire otro. Que si hubiera salido mal, todavía te aplaudo tu opinión, pero es que salió bien. Es que le deja tirar a Bellingham y marca gol, con lo cual, pues oye, aquí paz y después gloria. Ya habrá otros días donde sea él el que pida tirarla, que es lo que dices, lo que esperas es, oye, pero eso nos va a decir, cuando la tira Mbappé es que tiene confianza para tirarla. Luego la podrá fallar o no, pero si la tira él, será que tiene confianza para meter.
Sí. El otro día tiró el penalti de pena.
De pena.
El de Liverpool, de pena.
Es que lo telegrafió y entonces se veía dónde la iba a tirar.
A mí también me gustó mucho, no sé si vais a estar de acuerdo, me gustó bastante Ceballos.
Sí, sí.
Obviamente hay una distancia sideral de lo que es Ceballos a lo que es Kroos, pero sideral.
Ibrahim
también me gustó mucho.
Bueno, los números de Ceballos del otro día son muy de kroosianos.
Pero quiero decir que ha ganado un poco de calma, ha perdido ese que siempre tocaba y se iba, esa ansia, y ahora como que le aporta al Madrid un poco de calma a la hora de jugar, de construir. Que eso, sin ser un top mundial, pero que en este momento el Madrid pide un perfil como el suyo. Y creo que es un jugador que, bueno, que pues eso, que tiene sus carencias, tiene sus cosas. También es un jugador que se lesiona con frecuencia.
Sí.
Pero creo que al Madrid le da precisamente esa pausa a la construcción, ese un poco de elaboración, ese quizás un pase que te pueda batir líneas. Es un perfil que el Madrid no tiene y yo creo que le viene muy bien, que casa bien con el resto.
Un detallito, hizo 105 pases, una cosa así, al 93% de precisión, que son números incluso superiores a los de Kroos, que se venía a hacer 90-95 pases, ¿vale? Pero de ese estilo, ¿no? De esa precisión con ese número de pases.
Y aquí me voy a meter un jardín, porque si no lo digo reviento, y como está la noche tranquila vamos a meterle fuego.
Bueno, dile.
Yo no estoy muy de acuerdo con lo que decía Juanpa de los pitos, porque dice, bueno, es que la afición del Madrid está cambiando. Yo lo que está cambiando es el público que va, que al final si tú llenas tu estadio de turistas, pues tampoco puede ser que la gente dé su opinión. Vale, Willy, ¿cuánto vale? Te pongo sin fidelidad. Tú tienes... No vamos a decir cuántos niños tiene cada uno, pero si tú quieres ir un día, un fin de semana, si no tienes la suerte de ser abonado ni de estar lista de espera para ser, y quieres ir con tu familia al Bernabéu, de 400 euros no baja si quieres ir tú con tu mujer y tus hijos. Y eso es eso obviamente es inaccesible y hace que el público que vaya sea de otro estilo, que va a buscar más un espectáculo, que no va a buscar una afición un poco más caliente, por así decirlo. Y yo creo que eso es verdad y es un modelo al que tienden el resto de equipos, que en el Barcelona también pasa. O sea que, bueno, pues nos guste más o nos guste menos, es a lo que se tiende. Entonces, Que obviamente la prensa antes podía tener mucho más poder de decisión sobre lo que hacía la gente, pues probablemente. Pero también digo, el público del Bernabéu ha pitado a Cristiano, ha pitado a Zidane, ha pitado a Guti, o sea, que se ha pitado toda la vida a todo el mundo, y eso también es un poco lo que forja el carácter del Madrid. Sí, un poco en la línea de lo de Mbappé.
¿Puede ser eso?
Si fallas un penalti y al día siguiente te achicas a tirarlo contra el Getafe, es que no estás a la altura. Entendedme lo que quiero decir, ¿eh? No quiero hacer una crítica a Mbappé ni nada de eso, pero se supone que un tío del Madrid no puede pesarle la camiseta, decir, es que no puedo tirar un penalti contra el Getafe, macho, no me jodas. Con perdón, pero es que es así. Se supone que aquí tiene que venir el top mundial, el que asume la responsabilidad, que me parece genial, que no se encuentre bien y se lo ceda a Bellingham y todo esto. Pero que aquí lo de que haya que darle mimos, y lo digo por Mbappé y lo digo por cualquiera, haya que darle mimos porque no sé qué y por no sé cuántas.
No se trata de darle mimos, se trata
de... que se supone que tú has venido aquí como campeón del mundo, como estrella mundial, y tienes que ser tú el que demuestre que aquí estás tú, no yo el que te tenga que arropar, tendrás que ser tú el que me convenza a mí.
Pero con todo y con eso, lo que la gente parece que está aprendiendo es a, oye... por más que lo diga Antoñito Romero o por más que lo diga Javier Herráez, no voy a sacudir a un jugador mío porque sé que puede ser un tema temporal. Que la gente estará sobre aviso. No te preocupes que cuando toque, tocará.
Tocará, pero, sí. Pero
yo creo que por un partido o por una...
Quiere decir que va un poco la idiosincrasia. Y yo creo que la gente no pita porque lo diga Antoñito, Pepito, Fulanito. Que a lo mejor hay quien así la afecta. Pero yo creo que todo el mundo ya va calando a esta gente que...
Pero yo puedo estar de acuerdo en
la opinión de la que tienen y ya está.
Yo puedo estar de acuerdo con eso, pero al finalizar el partido. Yo lo que no estoy de acuerdo es con una afición que yo he visto que al primer pase... malo de un jugador, como se le tenga gana, le pitan al primer pase malo, porque es que así no se puede jugar al fútbol ni a ningún deporte, así no se puede hacer nada.
Y pero entonces, compa, así tampoco,
ahora,
así
si termina
tampoco,
el partido y
así
tú
tampoco
dices,
le ha ido
oye,
mal al
hecho
Madrid
mal. Bueno, así tampoco le ha ido mal, o sea, al Madrid que... o a lo mejor le ha ido peor de como le tendría que haber ido, también ya, se puede pensar,
pero eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que haciéndolo así le ha ido bien.
Quiero
una cosa, capitán. Y además Mbappé es que es el mejor pagado de la plantilla.
Claro, sí, sí, justo lo decía antes.
Claro, es que es el que más cobra y es el que más hay que ver. Esto es así. Y que ceda el penalti a Bellingham es una prueba evidente de falta de confianza y de que hay algo ahí que todavía
amistad.
No sabemos lo que es.
Hay amistad con Rodrigo, con amistad, Vinicius, sí, y con Bellingham. Vamos, y se hay amistad, lo ha dicho Bellingham. Es que yo no sé
sí,
por
claro
qué.
Que
tenéis una teoría desde antes de que viniera Mbappé. Tenéis esa teoría y se tiene que cumplir la teoría, sea o no sea cierta. Tiene que autocumplirse.
Es una evidencia.
¿Qué evidencia? No es ninguna evidencia lo que estás diciendo que se lleven mal.
No, es una evidencia que Mbappé no está bien.
Eso sí es cierto, no está bien. No está en plena forma y no está bien.
No está bien. Bueno. Me refiero que ese gesto hacia Bellingham es una evidencia de que no está bien.
Bueno,
a ver,
claro.
Respecto a la mejoría que comentáis del Real Madrid, yo la pondría un poco entre comillas. A mí el partido del Madrid no me despejó duda tampoco, sobre todo teniendo en cuenta el nivel que dio el Getafe.
Qué casualidad, oye, el Osasuna no dio el nivel, el siguiente partido el Leganés tampoco, y el Getafe tampoco. Va a ser un patrón, ¿eh?
Leganés y Getafe.
¿Crees que Osasuna dio el partido que dio en Pamplona contra el Barcelona?
Pero a lo mejor tiene que ver con el juego del Madrid, o no, o nunca.
No, es que el juego del Madrid estamos discutiendo todavía que no ha venido, o sea, no ha llegado.
Bueno, eso lo dices tú, yo no digo eso, yo digo que el Madrid está creciendo, igual que está creciendo el Atleti en los últimos meses, precisamente por la planificación, planificación física, que yo ya lo he comentado desde hace dos meses.
Lo comentamos la semana pasada, que se pone por delante del Leganés por un regalo de Altimira. Por eso se puso por delante, haciendo un partido potable, pero no era nada del otro mundo. Tuvo que venir la ayuda de Altimira para ponerse por delante. Y ayer viene la ayuda de Hernández.
A ver, quería preguntaros a todos.
Estaba contando, digo, 28 minutos de programa y no ha salido.
Me ha gustado durante media hora hablar de fútbol. Y vamos, Jordi está así pensando, tiene cara como de... Pero quería preguntaros, porque es verdad que es... ha generado debate. Es cada uno que diga lo que considere. Manu, es Niom el que... sobre Rüdiger, el que se ha forcejeado en el... Bueno, decid vuestra opinión, yo si acaso ya luego diré la mía. Manu, ¿eso no te parece penalti?
A ver,
no
es penalti.
Partimos de una buena base.
Vamos a ver, eso es un agarrón en el área.
Entonces,
que se puede pitar penalti. El problema viene cuando esos penaltis no se pitan nunca. Es que si
¿Que no se pitan
pita,
nunca?
Joder, no, nunca.
si ese penalti lo pitas, tienes que pitar 800 cada jornada. Este es el problema. ¿Por qué se pita ayer? Pero claro, a mí lo que me hace sospechar es que Hernández Hernández, pues es un histórico. O sea, es que venimos del año pasado del Madrid-Almería. Es que es el mismo.
Pero vamos a ver, Jordi y Juanpa.
Bueno, cada uno que dé su opinión.
Vosotros a lo mejor os acordaréis, porque sois gente joven, pero hace la escandalosa cifra de 7 días le pitaron un penalti en casa al Madrid contra el Alavés, perdón, al Atleti contra el Alavés, que no sé, me jacto yo del penalti de ayer, ¿sabes? Que no era. Y es que un poquito más lejos, vosotros que sois jóvenes, no sé si lo recordaréis, pero hace 2 le perdonaron la expulsión al Lenglet en Mallorca, no sé si también recordáis eso.
Correcto, y lo dije yo aquí.
Que sí, si no digo que no, Manu, pero por eso que me estás diciendo que a Hernández Fernández sospechoso y no sé qué, anda, que lleva la Leti una racha como para quejarse, ¿sabes?
Quiero escuchar a Jordi.
No. Yo lo que no sé es dónde ve el agarrón, porque en ningún momento le agarra. Le impide, le puede impedir, pero agarrarle no le agarra en ningún momento. No la agarra, o sea, es un hecho fáctico, no hay agarrón. Y el otro le guarda con el sobaco la mano y se tira escandalosamente al suelo. Cualquiera que haya jugado al fútbol 2 veces, no una.
No
dos,
te parece ya, penalti.
En la vida, vamos, en la vida. Pero da igual, es un penalti innecesario de pitar para quedar mal.
Ya.
Luego está el escándalo del segundo también que pita, pero te digo, es un partido que no necesitaba el Madrid, porque Madrid iba a ganar al Getafe seguro. Y bien. Pero vamos, que digan que es Getafe, que es penalti. Yo lo siento, Manu, tío, pero yo no sé dónde es el agarrón. O es que yo creo que no ha visto la jugada. Porque agarrarle, no le agarra nunca. Se le pone delante, le intercepta con la mano, lo
sí,
que tú quieras.
Que con la cadera le
pero con la cadera es...
Le sujeta.
Con la cadera es físicamente que le agarra. Imposible que le agarre con la cadera.
Le sujeta, le impide moverse.
Salvo que saque alguna cosa extraña.
Entiendo lo que dices de agarrar, pero pues le sujeta, con la cadera le
impide moverse. Le impide moverse. Porque yo veo que le impide moverse. Le pone el brazo y le impide moverse.
Y que se desentiende.
Se desentiende el balón por tercera vez, que eso se dice poco, pero por tercera vez, en la primera...
Eso era en el colegio. En el colegio 3 córneres penalti. En el fútbol profesional, eso es otro invento.
Eso,
lo maravilloso del arbitraje español, macho, es que os inventáis. Para que favorecer a Madrid y perjudicar al Barça, nos inventamos una cosa nueva cada día.
El sábado,
le hacen sangre al tío y lo empujan, lo tiran al suelo a Cubarsí. No, es que no le estaba mirando. ¿Coño? Eso no existe. O sea, el no estaba mirando... No existe como ¿sabes? Como eximente para que no pite penalti.
Hombre, sí, porque no hay intencionalidad en lo que está
la
valorando.
Intencionalidad, pero, Juanpa, a ver si aprendemos un poquito de reglamento, no está en ningún punto del reglamento.
Hombre, sí.
No está.
Sí, hombre, sí.
En
varios puntos. En las manos, no en está. Las manos también. Pero
no,
bueno,
pero en esto no está puesto en el reglamento, ¿no? Es que no. O sea, entonces, todos los penaltis que un delantero ha robado por detrás y le ha pegado un patadón en el defensa porque no lo ha visto, no es penalti ninguno.
El golpe que le mete Gerard a Sandro, ese golpe también puede ser visto como roja clara. Pero bueno, sí, volviendo al penalti, vamos a ver, le sujeta, le agarra, me da igual.
Juanpa, tío, es que tú hace 15 años que no has visto una sola jugada en contra del Madrid, tío. Es que no estás acreditado para opinar aquí, tío.
Vale.
Discúlpame.
Vale, muy bien, sí, vosotros sí.
Yo sí, porque reconozco las cosas.
Vale, sí, tú reconoce muchísimo. Como, vamos, no ver penalti ahí está muy bien reconocido. Mira, son 3 agarrones. En el primero le advierte, en el segundo le amonesta y en el tercero
que
pita penalti. Según Iturralde, que no creo que sea ningún...
Dudoso de nada,
dice que ese es el protocolo con los agarrones.
El
primero se avisa, el segundo amarilla, el tercero penalti sin amarilla. Porque hubo gente que decía, oye, debió ser amarilla.
Qué casualidad que el protocolo sea ahora, macho. Jornada 15 y la primera vez que se habla del protocolo es ahora.
No tenía ni idea, lo ha dicho Iturralde. No tenía ni idea, yo quería que lo supiera. Porque me parece que no lo ves.
Si es que el defensa es medio tonto, con perdón.
Claro.
Pero resulta, si una vez resulta que te han advertido, la siguiente vez te amonestan porque es que se hace.
Y la tercera vuelves a hacerla.
Sigues agarrándolo encima sin ver ni mirando el balón ni nada. Va ahí agarrando.
Delante del árbitro, que es que no es que estaba mirando.
Que estás comprando papeleta de que te pille. Si ya te han avisado veces, pues no insistas tanto en el agarrón, que es a lo que me refiero, que es de ser pocas luces. Joder,
Vamos, que es penalti, ¿no, Luis?
Pero no es penalti.
Claro. No, ni de coña es penalti, vamos, ni por asomo. Vamos. Es más falta de Rüdiger que penalti. Porque le agarra al tío y se tira con él, macho. Es que es acojonante.
Manu.
Es que no sé lo que veis, tío. Manu. Agarrones y tal. No hay ningún agarrón.
Que lo dice Manu, que no es.
No hay ningún agarrón.
Que no creo que Manu vaya a Fibeles en mayo.
No, pero da igual. Pero Manu puede estar equivocado. Puede estar equivocado.
Sí, claro, tú puedes estar equivocado.
Yo puedo estar equivocado, pero te digo una cosa. ¿Hay algún agarrón?
Pues hombre, es lo que pita el árbitro.
Te pregunto, ¿hay algún agarrón?
Bueno, al principio de la jugada, sí.
¿Al principio de cuándo?
Al principio de cuando.
Al principio de la jugada el balón no está en juego.
El
balón no está en juego.
No, perdona, eso es lo que se revisó
en
el VAR.
Juanpa, se revisa cuando cae, está en juego. Pero al principio no está en juego.
Vamos a ver, que lo que estuvieron revisando, además, mucho tiempo, como 2 minutos, estuvieron revisando si el balón estaba en juego o no. Vamos, ya, para poner en duda eso,
de
ya
hecho, no sé si recordáis, recuerdo un penalti que le pitaron a Nesta en el Camp Nou, precisamente, si en el balón no fue un córner.
Precisamente, eso
o
sea,
es. ¿Cuándo fue? ¿En 1936?
Venga, no, Manu, en 2011. Manu, no, vamos a escuchar.
Manu, con Manu, ese Manu pide paso. En Champions,
Manu pide paso, Manu.
En 2011 no jugamos contra el Real.
Manu.
Yo solo quería dejar claro una cosa. Es que el tema viene del CTA, porque nos dijeron a principio de temporada que los penaltitos, que llamaron ellos, no se iban a pitar.
Y los agarrones sí se iban a pitar, bueno, eso dijeron,
cosa,
¿eh?
Pero una cosa, Juanpa, si lo dijo Medina Cantalejo, os voy a poner un sobre la mesa un juego. Quiero que me digáis, porque cuántas veces hemos dicho, y nos hemos hartado de ver, a árbitros avisando de que iban a pitar penalti la próxima vez que se agarraran. Quiero que me digáis un penalti que se haya pitado después de que el árbitro avisara de que iba a pitar penalti si se volvían a agarrar. Uno solo, esta temporada. Ninguno. El único que se ha pitado es Hernández Fernández. Sospechoso habitual.
Sospechoso
el de la mano
es
de
el
Kaiki,
árbitro con el que peor porcentaje de puntos tiene el Real Madrid. Está Hernández Fernández, pues está Cuadra Fernández, que es del Atleti.
Tiene mejor porcentaje de puntos Hernández antes con el Madrid y con el Barça. Vaya columpiada que te estás pegando,
macho. Está el Verola Rojas. O sea, es Hernández Fernández es el árbitro que no vio, entre comillas, y se lo decía al cuarto árbitro, una patada de Luis Suárez a
con la liga ganada, con la liga ganada. La liga
una
había
patada
acabado
de Luis Suárez a Messi a Varane, que permitió meter el último gol, por cierto, que le metió Messi al Real Madrid en
bueno,
Liga.
Y un penalti que se coma Marcelo, no sé si te acuerdas.
Bueno, partido bueno, absolutamente no, intrascendente.
Anuló un gol a Bale, absolutamente legal, que era el 1-2, expulsó a Ramos y ni sé las veces que la ha expulsado, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es Hernández Hernández.
Está muy bien, Juanpa, pero tiene
un
mejor,
tío que
tiene
ha confesado ser del Barça.
Tiene mejor porcentaje de puntos con el Madrid y con el Barça.
Sí, sí, bueno, pues...
¿No? Es un hecho, yo solo hablo de hechos.
Manu, ¿quiere terminar, Manu?
Ha dicho una cosa que no es cierta.
Joder, ¿cómo que no es cierto?
Pero no es cierta. El
que peores puntos tiene, porcentaje de puntos tiene el Madrid es con Hernández Fernández. Cuadra Fernández es el siguiente y Alberola Rojas el siguiente. Cuadra Fernández, pues, que es del Atlético, por cierto.
Se ve que está opositando para salir de los vídeos de Real Madrid.
Está opositando a lo mejor porque lleva dos años siendo investigado. Es que lleva dos años siendo investigado, chicos.
No está siendo investigado. Investigado es un concepto que él no está investigando.
Claro, no, Hernández Fernández.
No, que estás equivocando.
Vamos a dejar terminar a Manu. Vamos a dejar terminar a Manu, por favor.
Bueno, pero que no diga cosas que no son.
Está a teléfono, por favor.
No está investigado.
Pero vamos a dejar terminar.
No, no está investigado.
Ahora discutís de investigación y de lo que crees. Manu, termina, por favor.
Yo decía, volví a lo mismo, que se puede pitar penalti porque hay un ligero agarrón. Cualquier agarrón puede ser pitado como penalti. El tema está en que es el primero que se pita después de que un árbitro advierta el primero. Qué casualidad que es en este partido.
Pero has escuchado Iturralde. ¿Has escuchado Iturralde? Porque no es nada sospechoso, digo yo, ¿eh?
Yo a lo mejor Iturralde
ahora es peor que Hernández Hernández, es súper
madridista. ¿Has visto otro caso?
Pero Manu, eso te lo hacen a tu Atleti y tú pides penalti.
Pero que es el tercer agarrón que hacen en el mismo partido, Manu. Que lo que no ves en ningún partido es que se den esos agarrones constantes en todos los córners, en la primera parte. Es que es el tercer agarrón en la primera parte. Es que es alucinante. El tío, o sea, yo si fuera de mi equipo, digo lo que es Luis, si fuera de mi equipo yo estaría diciendo, joder, pues no seas tan tonto. Si te está diciendo el árbitro que no agarres, no agarres. Pues no, oye, en este caso es que no era penalti. Puede seguir agarrando lo que quiera el defensa al atacante del Madrid. ¿Por qué vas a poder seguir agarrando? Es que no es normal.
Manu.
No la agarra la camiseta, la agarra del cuerpo, le impide progresar. Es que son matices.
Yo lo que diría es derribo con la cadera, va un poco encima, ¿no? Y al final, pero Manu, si eso le pasa, mañana le preguntaré a Ramón, pero si eso le pasa a la Leti, Manu,
vamos.
Pues pediría, a lo mejor no muy efusivamente, pero diría, oye, ahí hay algo, ¿no?
Y te recuerdo que yo dije que no era mano el penalti del Alavés que le pitaron el otro día. Después del cabezazo a Sorloff, y dije que el inglés debió de ser expulsado en Mallorca. O sea, yo es que no me caso con nadie. Si lo veo es, y si no lo veo, pues no es con mi equipo, con quien sea.
Lo mismo yo tampoco me caso, chico. Yo veo penalti y digo que es penalti.
Ni una sola vez te he visto decirlo. Bueno. Es que ni una. Ni una.
Chicos, me habréis preguntado poco.
Ni una. Llevo dos años y ni una. Dos y pico. Ni una sola vez.
Hombre, lo que no voy a hacer es comulgar con ruedas de molino. Es que yo eso veo un penalti clamoroso. Entonces, ¿qué quieres que te diga?
No, no.
¿Que no es penalti?
Tú eso nunca lo pedirías.
Que no se pitan nunca.
No, no.
Eso se lo hace en el Barça y no...
No lo pediría porque nunca se la van a pitar. Eso ya queda bastante demostrado. O sea, no.
Hombre, Jordi, no sé. Con el historial que tenemos...
Creo que el saldo arbitral ahora mismo, Juanpa y su amigo, están ahora mismo debajo de la sexta, porque los últimos 3 años creo que están dando la vuelta.
No. Es que desde que existe el VAR todavía es superior el saldo arbitral del Barcelona al del Madrid, ¿eh? Desde que existe VAR es superior.
Sí.
Manu, no sé si quieres apuntar algo más.
No, nada más. Que bueno, yo ya he dicho que, no, como decía Jordi, no necesitaba el Madrid esa ayuda. Creo que era innecesaria porque iba a ganar el Getafe no estaba dando una buena versión, no se parecía nada a ese equipo organizado que achica bien los espacios, que normalmente suele hacer, pero llega esa ayuda totalmente innecesaria y es lo que te deja un poco frío, ¿verdad? Y bueno, y luego... quiero comentar también que no sé si había que empezar a hablar ya de caso Endriki. Yo ya lo dije la semana pasada que me pareció muy raro que no jugase en Liverpool Endriki siendo 9 y no teniendo un 9 en Madrid para jugar.
Poco protagonismo,
y ya vemos que hay tema, que ya le ha dado un palito a Ancelotti, ya le ha dicho que tiene que trabajar más. Algo está viendo también.
Es un... Jordi.
La conectividad de los móviles es maravillosa y Hernán Zerenade tiene un 63,63 de puntos en Liga con el Real Madrid y un 60,41 con el Barcelona.
Queda dicho ese dato.
No, es que hay cosas que yo puedo discutir.
¿Por cómo empezó con el Barcelona?
¿Por cómo empezó? Sí. Bueno.
Efectivamente, empezó mal con el Barcelona y luego se fue al lado
oscuro. Eso no es lo que has dicho.
No, empezó así. No, es que es así. Mira, Hernández es uno de nuestros bichas.
Y de las mías.
Igual que vosotros tenéis a Gil Manzano.
Sotogrado,
Igual que vosotros tenéis a Gil Manzano.
Vamos a ver, si tiene menos porcentaje con el Barça, tío.
Y pare usted de contar, nosotros tenemos a un montón de gente.
Te he dicho tres.
Mira, nosotros tenemos... Mira, yo
te he dicho tres que nos han pitado los últimos tres partidos, casualmente.
Iturrialde, Undiano...
todos retirados, tres en activo.
Sí, González.
Retirado.
Que sí, pero si yo te puedo...
Yo te he dicho tres en activo, dime tres en activo.
Joder, déjame, Fernández Borbalán.
Retirado.
Ahora, de los que están ahora, prácticamente todos, coño, si les hacemos vídeos a todos.
Hombre, la extorsión nos da la razón.
Cuadra Fernández, Alberola Rojas, pero si te puedo decir, yo qué sé, macho, ya, mira, estoy en directo y no me acuerdo de todos los árbitros, pero llegué...
Porque todos, son todos, es que claro, es que es lo que pasa.
Os pasa por no hacerle caso a vuestros proveedores. Mira que Negreira os dijo en el 2020 que os podía ayudar con el VAR.
Ha salido Negreira, minuto 41, ha prolongado en la noche de hoy.
Hombre, Jordi, es el Joker de la baraja, macho.
Pues no te quedan años para soportar el tema Negreira, acabamos de empezar.
Lo de Endrick, ¿lo veis?
Yo lo veo totalmente normal. Hombre, cualquier jugador...
Podría jugar algo más.
Espérate, que estamos en noviembre.
Ya lo sé, Juan.
Pero que se tiene que saberlo todos los sistemas y todo. Mira, todos los jugadores que llegan... Mira, el primer año de Vinicius, 800 minutos. Primer año de Rodrigo, 800 minutos. Primer año de Güler. El año pasado, menos porque tuvo la lesión. Sí. Hizo 400 y pico minutos. Primer año de Endrick, yo no espero más de 800 minutos. Es lo que vengo viendo con todos los chavales cuando llegan. Tiene 18 años y mira, ni pone caras. Trabaja en los entrenamientos, no ha dicho nada, y ya está, y no hay más. Y si sigue con esa actitud, no te preocupes que va a triunfar.
Yo no sé por qué, no estoy dentro, pero es verdad que el chico, los minutos que jugó el primer tercio de temporada, lo hizo bastante bien. Aunque jugaba minutos casi residuales, siempre dejaba algún destello, un disparo, una ocasión, un palo. Tenía como mucha hambre, pero no sé por qué ha dejado de aparecer en los planes de Carleto. Él sabrá por qué, o sea, entiendo que nadie tira piedras contra su propio tejado, o sea que... Quiero pensar que hay algo que no le encaja en el esquema o que le quiere adaptar al equipo o le quiere, no sé, hacer entrar en dinámica de otra forma. No entiendo muy bien qué tendrá Carleto en la cabeza. Pero bueno, si él lo decide así, que es el que le ve todos los días, pues entiendo que será por algún motivo.
Manu, cuando ganó la primera victoria del Atleti, estuviste muy crítico, ganando. La segunda también, tres victorias también. Con la cuarta victoria incluso... pero esto no...
Siete seguidas lleva.
Ya van siete. Es cierto que mostrabas como Atlético, ¿no? Y también lo hablábamos con Ramón, con Pepo, con Jaime. Ganar partidos y ya ganar siete seguidos, como bien ha remarcado el capitán, son muchas. Ya creo que en el último partido viste algunos brotes verdes, que se dice. ¿Te va gustando más el Atleti? Se vio el otro día... Es verdad también que un rival no muy grande, el Valladolid no está bien este año, el Valladolid está, tengo aquí la clasificación, último, ahora mismo con 9 puntos.
¿Plantó la guerra del Getafe o menos?
Pero son muchos goles y son 7 victorias seguidas, Manu G.
Sí, vamos a hablar por fin de lo importante, ¿no?
Sí. Bueno,
a ver, es que hay que diferenciar. Es verdad que son 7 victorias seguidas, pero para mí el cambio viene en las 2 goleadas consecutivas que lleva el equipo.
A partir de la quinta, que la quinta, sexta victoria. Ahí te...
sí, sí, aquí es el partido de en Champions.
¿Qué
de,
cambia ahí, Manu?
De pues cambia todo, cambia todo. Y es que a este equipo le hacían falta muchos cambios y muy profundos que el entrenador no se estaba atreviendo a realizar como muchos veníamos reclamando durante mucho tiempo. Empezando por la defensa de 5, que llevaba ya casi 4 años sin funcionar, sin dar resultado. Desde la primera vuelta de la Liga 2021, que el Atleti se va a 50 puntos, nos estamos yendo a enero del 21, pues desde entonces esa línea de 5 no funciona. Ya a partir de ahí, el equipo no era lo que fue esa primera vuelta estelar de Luis Suárez y de Joao Félix, que terminó a gol y asistencia por partido. Eso no se ha vuelto a ver. Entonces, una nueva línea defensiva de 4, con una nueva estructura 4-4-2 para armar el equipo, pues se traduce, yo creo, en una mejor ocupación del equipo de los espacios, un reparto más lógico y más natural de los futbolistas del Atlético de Madrid. Y cuando consigues colocar tantos futbolistas en su posición natural, quien sale beneficiado es el equipo. Si los centrales son centrales, los laterales son laterales, los delanteros son delanteros, y dejas de meter a gente con calzador en determinadas posiciones, el que sale ganando es el equipo. Luego,
sentido común, jugando, Manu. Se ha aplicado
sentido
bastante.
Sentido común. Y están jugando los jugadores que están en forma. Esto que parece una obviedad, esto no venía ocurriendo en el Atleti desde hace mucho. Pero no solo esta temporada, temporadas anteriores. Casos como Coque, como Saúl, como Oblak, que ha tenido temporadas muy malas y ha jugado siempre. Y al contrario, futbolistas como Javi Galán o canteranos como Juliano, que no tenían oportunidades, pues es otro cambio, ¿no? Y yo creo que por fin ha entendido Simeone que tener un futbolista como Julián Álvarez a 40 metros de la portería contraria, desgastándolo en la presión como único delantero, corriendo de tantos centrales, rivales, pues esto no tiene mucho sentido. A este futbolista hay que acercarlo al área como se hizo en su día con Luis Suárez. Exactamente lo mismo, que es lo que está pasando ahora. Entonces, pues el Atleti se ha convertido en un equipo pues que presiona mucho mejor, que quiere más la pelota, más dinámico, mete más gente por delante del balón, pisa más veces el área contraria, se asocia tanto por dentro como por fuera. Y el cambio fundamental para mí, que esto es la clave de todo, es el cambio de mentalidad. O sea, el Atleti ha pasado de ser un equipo totalmente defensivo a un equipo netamente ofensivo, y que cuando consigue meter el primer gol, va directamente a por el segundo, y cuando mete el segundo, a por el tercero. Esta es la clave, el cambio de mentalidad.
Antes orden, poner jugadores en su sitio, cambiar el sistema 4-4-2, y
darle naturalidad a lo que tienes, forzar posiciones, ¿no? Y esto y utilizar la gente que realmente está en forma. Los dos últimos partidos ha salido Coque del equipo, y el dinamismo que le ha metido Rodrigo De Paul y Barrios.
Y Barrios
es
está muy bien, sí.
Barrios es buenísimo.
El equipo es otro.
Barrios es buenísimo.
El equipo es otro.
Y una cosita. El Osasuna, el Leganés y el Getafe estuvieron fatal contra el Madrid. ¿Y el Valladolid estuvo bien?
El Valladolid no estuvo bien. Pero, por ejemplo, no. Es que el Alavés sí que estuvo bien. Es que el Alavés estuvo todo el partido por delante del Atleti. El Atleti remonta en el minuto 80, y el partido de Mallorca iba 0-0, y el Atleti se adelanta con el gol de Julián Álvarez al final del partido. O sea, por eso esos partidos sí que lo gana, sí que consigue el resultado, pero no vemos esta versión del equipo. O sea, no tiene nada que ver la mentalidad de ese equipo, que todavía era con la línea de 5, los 3 centrales, un equipo muy 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 agarrado al campo, ¿no? sin ninguna libertad. Cuando tú le das al equipo las armas adecuadas, colocas a la gente en su sitio, la gente luego explota su calidad. Sale la calidad del equipo, de los jugadores. Pero si los fuerzas a jugar donde ellos no están a gusto, esa calidad no se despliega en el campo. Y esta ha sido la clave de los dos últimos partidos. Por eso distingo. Yo ojalá sigamos así. Bueno, de, ¿cómo será que hemos visto en el partido del Valladolid, vimos lo que es para mí el gol de la temporada? O sea, el gol que marca Griezmann, bueno, Griezmann parecía Fred Astaire bailando en Broadway, bailando claqué en el área del Valladolid. Si ese gol lo mete un jugador con una camiseta un poquito más blanca y se encima brasileño, ¿para qué queremos más? Habría todas las portadas y ya estarían pidiendo el balón de oro del año que viene. Fantástico. Porque metió un golazo.
Pedirlo para Griezmann, sí, sí. Oye.
Fantástico.
Pero una cosa, que han echado al entrenador y por no echar a la mitad del equipo, porque el partido del otro día del Valladolid fue absolutamente lamentable, de intensidad y de actitud lamentable. Entonces, vale, sí, el Atleti está mejor, eso coincidimos todos, ha subido físicamente, pero vamos, que se enfrentó con un equipo que no era ni equipo.
Sí, pero insisto, ¿eh? 7 victorias seguidas.
No es fácil meter
5.
Bien
comentado ese análisis de los ajustes, el cambio de dibujo.
Y poner a Julián en su sitio, es tu mejor jugador. Ponle cerca del área.
La vuelta de Barrios, que bueno. Empiezo con Manu y os lo pregunto a todos breve y me voy a publicidad. Manu, ¿va a jugar a campeón el Atleti?
Debería. Desde luego, si hay un equipo que tiene margen de mejora, es el Atleti. O sea, ahora estamos viendo el potencial real que tiene la plantilla. O sea, si jugando tan mal está ahí a 2 puntos del líder, cuando se empieza a soltar y juegue bien, yo creo que puede ser un candidato al título.
Es el que está a 2 puntos y lo comentamos. Bueno, ya lleva unos partidos no muy exigentes, vamos a decir, el Atleti. Ahora recibe al Sevilla, que el Sevilla no está bien este año. Recibe al Getafe.
El termómetro es el partido del Barcelona.
Y el termómetro es ese Barça-Atleti del día 21 de diciembre.
Para mí ese es el termómetro.
Porque luego también recibe a Osasuna, sí. Y vale, Ganés. Tampoco son... Jordi, ¿le ves compitiendo hasta el final? ¿Jugará campeón el Atleti?
El Atleti yo creo que sí, hombre.
¿Sí?
A ver, tiene una plantilla como para hacerlo.
Pero sí, sí. ¿Compite la Liga?
Yo creo que sí.
¿Capitán?
Debería, pero ya digo que quiero ver un poco el termómetro de ese, de ver en un partido gordo de verdad con un Miura, de decir, ahora
un buen premio porque eso es un partido.
Ahora me juego aquí el mirar de tú a tú a los campeones.
A los dos grandes.
A los dos grandes, y si doy un golpe encima de la mesa, ahí estoy. O si por el contrario el Cholo cholea como suele hacer en Barcelona y siempre hace un invento que al final le acaba saliendo mal.
Barça-Atleti en poco más de 2 semanas, 21 de diciembre a las 9. Juanpa, ¿cómo lo ves tú?
En mi opinión, el Atleti era candidato desde el principio. Me había parecido muy extraño que se hubiera quedado atrás, le han mantenido un poco con oxígeno artificialmente los árbitros en determinadas jugadas y determinados partidos, pero ahora el Atleti está ahí y obviamente va a optar a todo.
Hay una cosa clave,
sí, Manu.
Y es que si hay algún día algún tropezón, que no se cambie la idea. Esto es fundamental. El equipo funciona así, con esta estructura, con esta mentalidad, con esta forma de jugar. El día que no tengas el resultado, no cambies, porque entonces no habremos hecho nada, no seremos candidatos a nada.
Nos dice un oyente que, Manu, y me voy a publicidad, pero no sé si coincides, 10 segundos, que un cambio importante es el de Sorloz por Morata este año.
Sí, bueno, Sorloz tampoco está jugando titular, ¿eh?
Ya.
No está
no le entra mucho por el ojo a Simeone.
No. De hecho, ya comentamos la semana pasada que ha tenido charlas con él porque el chaval estaba rebotado, no estaba teniendo minutos. Pero bueno, desde luego tiene dinamita, pero aquí la clave es Julián. Aquí sí. La clave es el futbolista que tiene que coger los galones, que hay que acercarlo al área, y es el futbolista totalmente diferencial. Pero claro, si pisa área con frecuencia y sus compañeros los asisten como hasta ahora, ¿no? Como estos dos últimos partidos. Si no, corriendo detrás del balón, el chaval pelea muchísimo, pero no le sacas lo mejor que tiene.
Está reluciendo ya, ¿eh? Esa estrella de jugador que es Julián. Nos comenta aquí y ojo. Publicidad y volvemos.
¿Saben que Ikiki Cosmetics es mucho más que maquillaje? Y es que en todos los aspectos de la vida es necesario encontrar aquello que te completa. En Japón lo llaman Ikigai, y en Ikiki les inspiró para crear 3 líneas de labiales que se basan en conceptos tan distintos como la pasión, la naturaleza o la aventura. Los pintalabios de Ikiki son orgánicos, veganos y cruelty free. Encuentra tu propio Ikigai con Ikiki. Descúbrelo todo en ikikicosmetics.es.
Se sabe cuando se hace sin prisa. Se sabe cuando hay honestidad. Cuando se ama lo que se hace. Cuando es legado ibérico, se sabe. Y si lo eliges, aciertas. Legado ibérico del pozo. Siempre sale bueno.
Saborea la excelencia y la elegancia de un paraje único. Bosque de Matasnos, un vino con personalidad, nacido en tierras altas de Ribera del Duero. Bosque de Matasnos, vinos con pasión, alma, exigencia y perseverancia. Compra ya en bosquedematasnos.es. Disidencia Deportiva, la radio deportiva inteligente, con Willy Sancho Muela.
Son las 11:54 minutos de la noche, recta final de Disidencia Deportiva. Gracias a toda la audiencia que ha conectado hoy, ha tenido esa deferencia y cariño y fidelidad con esta producción radiofónica, también en canales digitales, en YouTube, ahora mismo que emitimos en directo. 6 derrotas, me confirma capitán, 6 derrotas del City de Guardiola.
En todas las competiciones.
En todas, sí, pero seguidas. Juanpa dice así, 6.
No, porque es el gesto que hizo el otro día. Entonces,
pues, mira, que sí. Lo hizo él, es verdad, claro.
Ya está Vinicius provocando.
¿Creéis? A ver, una opinión breve de cada uno. ¿Creéis que hay como se dice, que puede haber una cama de los jugadores?
Nah.
O que esto es una situación...
Se van todos antes de Guardiola. Guardiola es capitán general allí, hombre. Toma. Si están haciendo la cama, son muy tontos. O sea, la cama se la hace a un entrenador que esté con los pies, ¿sabes? Poco estable.
Tiene 6 tesis en Guardiola. ¿Crees que le va a dar la vuelta a esto?
No lo sé. Eso está en un territorio desconocido para él, desde luego. No lo sé. No sé, el otro día, la segunda parte estuvo mejor, la primera jugó mucho mejor el Liverpool. Y bueno, también el otro día en Champions, lo de que le empaten a 3 es una cosa ya muy psicológica.
Sí, también.
Fíjate, cambió al portero, puso el suplente, sí, que estuvo muy bien. Por
un poco en situación bloqueo, complicado. El Ortega es un buen portero.
Pero son 11 puntos, son muchos, y el Liverpool va muy...
Sí.
Además, el Liverpool, que por eso me imagino que Guardiola lo hacía, al Liverpool le importa mucho más la Champions. La Premier
sí,
Champions.
Sí.
Porque ha ganado una desde que es Premier, ¿eh? Uh-huh.
Mando, ¿tú cómo lo ves?
No sé, yo algo le pasa a Guardiola, ¿eh? El otro día le vimos que en la rueda de prensa que parecía la niña del exorcista, salió arañado por todos lados. Ayer haciendo un gesto muy poco habitual en él, dirigiéndose a la grada de Anfield.
Sí, sí.
Algo hay ahí. El caso es que le han renovado y todo, no sé. Pero es un tipo que lleva muy mal la derrota. Yo sé que él es un tipo muy exigente, con él mismo el primero, pero es raro, no sé qué le pasa, no encuentra la manera y yo creo que se está volviendo un poco loco, ¿eh? Nos está dejando ver también un poco la cara B, que lo teníamos también muy idealizado, porque se lo ha ganado a pulso, sus equipos todos han jugado muy bien, pero estamos viendo ahora esta cara B cuando los resultados vienen mal encarados.
Bueno, pero la cara B la ha mostrado ya hace muchos años, Manu.
Ya estando en el Barcelona mostró la cara B, lo que pasa que había que estar atento para verla.
No, bueno, yo no tiene nada que ver con la cara B de su alter ego Mourinho y de su otro alter ego
que Vinicius hace ese gesto y está provocando, pero este no, este lo, no, pues, lo, nunca provoca.
Bueno, ya otros lo raro era verle la cara A, lo normal era verle la cara B siempre.
En el derbi se lo hizo a Coque, le hizo así, dos Champions. También le dijo a Gaby, mañana me voy a por el Balón de Oro y agua.
Lo tenemos que dejar aquí, se lo dijo eso. Gracias, sí, sí. Jordi. Manu.
Venga, un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo, Manu.
Un abrazo.
Luis, Juanpa, mañana más. Gracias, cuídense.
Búscate una excusa para descubrir el felino salvaje de la península ibérica, para explorar el Ardeco con Tamara de Lempicka, para desentrañar el fenómeno de Casa en Llamas. Búscate una excusa y conéctate a Caixa Forum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. Caixa Forum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa.
Cooperativa El Progreso, cada gota cuenta. Desde 1917, brindándote lo mejor en vinos. Vinos jóvenes de crianza, reserva y gran reserva. Son el acompañamiento perfecto para tus grandes momentos. Ojos del Guadiana, nuestra joya. Viña Setar, el placer de la espuma en cada sorbo. Visita bodegaselprogreso.com o síguenos en nuestras redes sociales Cooperativa El Progreso. Vive nuestra historia con nosotros.
Geopolítica, mercados, bancos centrales, los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía.
Una Navidad en Parque Warner de película. ¿Pero qué película? ¿Del lejano oeste? ¿De superhéroes? ¿De acción? ¿De cine clásico? ¿De animación? Parque Warner presenta la novedad del año, Christmas Studios, el lugar en el que todos vivirán una Navidad de cine. No te la pierdas, a partir del 6 de diciembre y hasta el 5 de enero en Parque Warner, desde 29,90 online.
Estamos en constante cambio. El mundo cambia, cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.